Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional, en un día, en una noche en la que Mariano nos abandonó provisoriamente, pero confiamos en recuperarlo pronto. Por supuesto, siempre el programa lo hacemos con la producción de Silvio Ferrari, Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Y gracias a todos ustedes que nos escuchan un poco en todos lados. Argentina política, meses políticos. La Argentina siempre tiene una fuerte densidad de acción y de reflexión política, pero por supuesto en un año electoral y en un contexto económico y social tan complejo como el que se ha vivido durante todo este año, lo político está en el centro de la escena. Y siempre volvemos desde perspectivas diferentes a intentar entender con miradas más teóricas o más pragmáticas, con miradas más vinculadas con el hacer local o con la reflexión abstracta, de qué se trata ese suelo en el que construimos formas de vivir en comunidad, formas de organizarnos, de resolver conflictos, de expresar y hacer privar unos intereses sobre otros, de arbitrar sobre valores contradictorios, de proyectarnos como comunidad hacia un futuro y no solamente encontrar el modo de subsistir en el presente. Y esta noche vamos a hacer una indagación de ese tipo, una indagación, yo diría, en principio, luego la conversación encuentra sus cauces, en principio un poco más teórica para apartarnos de tanta, iba a hacer un comentario un poco despectivo, pero no merece la pena, iba a decir ruido, pero voy a decir de tanta información de coyuntura, de tanto análisis de corto plazo, de tanta especulación acerca de las bondades o las maldades de los candidatos, de los elegidos, de los que serán funcionarios, de los que... Y tratar de entender un poco más cuál es la lógica profunda de la acción política y de qué modo esa lógica o esas lógicas se expresan en nuestro país. Vamos a hacer esto de la mano de un académico investigador muy prestigioso, a mi entender, menos conocido en Argentina de lo que quizás debería, fuera de los círculos estrictamente académicos, a pesar de que es argentino, él vive en Madrid. Se trata de Javier Francés. Javier hizo un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid y se quedó allí. Es investigador y profesor en esa universidad, enseña en el Departamento de Ciencia Política y se ha especializado en la teoría política, particularmente en la historia del concepto de política y en la relación entre política y ética. Ha trabajado mucho sobre las relaciones entre política, violencia y poder. Javier, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Gracias a vos, buenas noches.
Javier, estamos viendo una reconfiguración de lo político en todo Occidente, cuando menos, respecto de las ideas con las que llegamos a pensar y a actuar en el mundo político, quienes nos hemos ido incorporando en diferentes capas geológicas a la sociedad, yo diría desde la posguerra, ¿no? Quiero decir, desde la posguerra hemos ido articulando imágenes de los mundos políticos que fueron bastante estables hasta hace algunos años. Había una izquierda y una derecha, había clases sociales, los partidos representaban a las clases expresadas en partidos ordenaban la sociedad en torno de algunos ejes de valores bastante identificables, la igualdad o el orden, la libertad o la justicia. Digo, se discutía mucho, pero en esos marcos. Había, como bien sabemos, intentos de oponer al capitalismo un modelo de producción alternativo. Ese modelo de producción también producía una política diferente, etcétera. Eso estalló, creó mucha confusión, el estallido de eso. Pero sobre todo creó mucha confusión en los últimos años la ruptura de aquellos viejos paradigmas con los que nos orientábamos con cierta comodidad, ¿no? Hablar de izquierda y de derecha, hablar de partidos políticos, de clases sociales, de representación. Y hoy todo está como muy confuso, y en esa confusión encontramos populismos de izquierda y derecha, partidos centrados o movimientos centrados en líderes que no tenían trayectoria en las tradiciones políticas que conocíamos. Hay mucha confusión, o al menos yo veo mucha confusión. ¿Cómo nos situamos? Nos situamos en una perspectiva más larga que inscribe lo que pasa en lo anterior con cierta comodidad, o hay una ruptura y hay que reconstruir los elementos, los conceptos para pensar el presente.
Bueno, siempre toda ruptura, concepto de ruptura es muy interesante. Nunca hay una ruptura total, ¿no? Siempre lo anterior condiciona, lo sedimentado condiciona nuestros marcos perceptivos cognitivos, nuestros valores. Lo que pasa es que, por otro lado, efectivamente, las formas de organización y de canalización de todas aquellas voluntades políticas han cambiado. Pero yo creo que fundamentalmente los valores o los valores guía de las grandes escuelas, de las grandes fuerzas políticas o voluntades políticas siguen presentes. El problema es cómo ponerlos en práctica, ¿no? Un ejemplo claro me parece que es la socialdemocracia europea, ¿no? Es decir, la voluntad de construir sociedades igualitarias, equitativas, sigue presente. Lo que resulta muy complicado es hacer viable y efectivo eso en un mundo, por ejemplo, globalizado, donde el Estado ya no puede tener la centralidad que tenía para el modelo socialdemócrata, pero eso no diluye, digamos, la voluntad. Entonces, estamos en un momento de transición, pero siempre la continuidad pesa, casi te diría, más que la ruptura. Lo que cambia son las formas.
Ahora, la preservación de aspiraciones que no encuentran un vehículo para cumplirse es fuente de irritación, de decepción, de enojo, etcétera. Y ahí estamos viendo fenómenos vinculados con esta disociación entre, yo no diría esperanzas, sino exigencias, derechos conocidos y percibidos como tales, deseos que no pueden ser producidos.
Sí, esa negatividad es una fuerza política muy importante hoy en día, ¿no? Si miramos un poco a medio o largo plazo, se da la paradoja, como tantas veces pasa en la política, de que la desaparición, digamos, de algo que no era en principio deseable para ciertas fuerzas, como el mundo soviético, digamos, incluso para, digamos, no hago un juicio de valor, en relación, por ejemplo, a la socialdemocracia. Estaba claro que la socialdemocracia no tenía nada que ver con aquello, lo explicitó desde un principio. Pero, sin embargo, es curioso cómo la desaparición del mundo soviético generó un desequilibrio entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas socialdemócratas, un desprestigio que incluso racionalmente, si esto valiera en la política, no tiene mucho asidero acerca de lo estatal y de la presencia de lo público en la vida comunitaria, y debilitó a la socialdemocracia, que no tenía nada que ver con aquello. Y sin embargo, estas cosas pasan. Entonces, ese desequilibrio ha generado, digamos, la caída de los parámetros, digamos, de construcción socialdemócrata. Y ahí quizá sí yo haría si esto tiene sentido, un pequeño cargo a la socialdemocracia europea, que es la incapacidad de luchar por reconstruir aquello. Se ha quedado como un poco amoldada, porque es verdad que de algún modo, como decía Felipe González, en España ha muerto de éxito, digamos. Pero hoy en día, frente a la globalización, tendría que construir una fuerza, digamos, construir fuerzas políticas internacionales, tiene la Internacional Socialista, entre otras cosas, para compensar, digamos, y poder actuar en el mundo de la globalización.
Claro, lo que uno ve es que la caída del mundo soviético, de algún modo, permitió que el capitalismo perdiera el pudor, ¿no?
Sí.
Quiero decir, el mundo soviético no solo competía por la eficacia, sino que obligaba a competir por la justicia. Tenía que mostrar que las sociedades capitalistas no solo eran más productivas, sino al menos tan justas como aquellas para desafiar al modelo político. Caído el mundo soviético, el pudor del capitalismo se derrumba y puede actuar sin tener que demostrar nada más que su propia lógica y al servicio de sus propios intereses. Y esto provoca, junto con, sin duda, cambios tecnológicos importantes, una globalización que afecta las capacidades del Estado, como vos lo decías, pero en ese proceso la izquierda muestra que necesitaba del Estado mucho más que la derecha.
Sí, a mí lo que me parece interesante es que es mostrar cómo, cómo los elementos de fuerza, de presión, siguen presentes, digamos, en la política, ¿no? Sobre todo la caída del mundo soviético lo que significa es una disminución en la capacidad de negociación de las fuerzas progresistas europeas, porque no tienen ninguna amenaza ya.
Claro.
Y aunque no tuvieran nada que ver con aquello, no dejaba de ser una amenaza, claro, latente. Y entonces, y por otro lado, lo que agregaría es la idea de que yo no sé si diría que el capitalismo ha perdido el pudor, que efectivamente es así, pero sobre todo a mí me parece muy interesante toda la construcción neoliberal, digamos, ¿no? Me parece un ejemplo de construcción política, más allá de las preferencias de cada uno. Porque si uno piensa el inicio del neoliberalismo, se parte de una situación de derrota muy grande, de muy poco poder. Y sin embargo, y se propone algo muy potente, que es no es simplemente el neoliberalismo un set de políticas públicas, es algo mucho más profundo, es realmente una lucha cultural y es una transformación, digamos, de los valores, de la cultura, es una nueva cultura política que va a, como decía Margaret Thatcher, al alma de cada individuo. Así y realmente es. Lo han logrado.
Así es.
Y en política es un poco no cabe la queja, digamos, es una lucha y el que gana, ganó, digamos, ¿no? Entonces ahí es, creo que eso, que las fuerzas progresistas se han quedado como paralizadas, no han encontrado vías de construcción y en ese sentido el neoliberalismo está muy fuerte. Y una última cosa que añadiría es que el neoliberalismo, a diferencia relativamente a diferencia del liberalismo clásico, pero de la imagen que hay, sí que ha utilizado el Estado, digamos, ¿no? Ha utilizado el Estado como una idea de, es curioso, es como restaurar un orden natural perdido, por el peso del consenso socialdemócrata, digamos, ¿no?
¿Cómo es esto de que el neoliberalismo ha utilizado el Estado para restaurar?
Claro, porque lo que ellos veían era justamente cuando el neoliberalismo, los padres del neoliberalismo, Hayek, entre ellos von Mises, se plantean que la sociedad, claro, para ellos la sociedad en la que vivían, la sociedad de la segunda posguerra, incluso antes, era una sociedad prácticamente, no digo socialista, pero sobre todo constructivista, donde el constructivismo, que es la idea de la ingeniería social, digamos, o la idea de construir un orden político, estaba totalmente legitimado y era hegemónico. Entonces, la idea de ellos es como si uno dijera que quisiéramos volver a los cultivos naturales, ¿no? Como ahora que se venden las manzanas orgánicas, ¿no? Pero bueno, tenemos que volver a las manzanas orgánicas. Para eso necesitamos una acción, no simplemente dejar correr la naturaleza, porque la naturaleza ya está intervenida humanamente, eso es lo malo. Entonces lo que hay que hacer es como quitar estas capas de intervención para que la naturaleza vuelva a ser ella misma espontáneamente. Y esto es lo que ha hecho el neoliberalismo, para ello se ha valido el Estado, digamos, ¿no? No ha formado partidos políticos, ha llegado al Estado, ha cambiado leyes, ha construido una nueva forma de vida que ha calado, por lo menos podríamos decir, en el mundo occidental de una manera bastante concreta.
Sí, sin duda ha sido la ideología más exitosa desde el principio de los años 80.
Exacto.
Yo diría la única ideología exitosa desde el principio de los años 80 que se aúpa en distintas formas, pero como ideología es la única. Yo no diría que es hegemónica, pero los desafíos están demasiado fraccionados, son demasiado débiles como para resultar competidores. Ahora, ahí hay un problema verdadero del pensamiento progresista que no ha conseguido reimaginar formas políticas para capturar, en los mismos términos que en el liberalismo, el alma de la gente.
Exacto, exacto. Sí, ahí hay es una, bueno, hay formas de contrahegemónicas, podríamos decir, no me gusta decir de resistencia, pero hay formas alternativas, diríamos, pero que son, sí, muy fragmentadas, muy débiles, y creo que el síntoma de la hegemonía neoliberal es que Como decía Margaret Thatcher también, decía, mi principal éxito es Tony Blair.
Claro.
Entonces, y esa es la marca de la hegemonía, cuando el otro se tiene que incluir en tu paradigma, entonces has triunfado, ¿no? No diría yo tampoco que la socialdemocracia es una fuerza netamente neoliberal, porque en el ámbito social y cultural sí que sigue actuando. En España se ve, por ejemplo, lo que fue el gobierno de Zapatero, el progreso en los derechos, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera. Pero en la economía no encuentra formas alternativas realmente y se tiene que plegar al mundo neoliberal y globalizado.
Ahora,
en términos neoliberales.
En ese escenario lo que vemos es un surgimiento de una derecha reaccionaria, soberanista, que no necesariamente abraza el ideario neoliberal por completo, en el sentido de que, si bien no cuestiona quizás las reglas generales del mercado que el neoliberalismo instaura, no comparte el ideario cultural, ideológico y el imaginario social del neoliberalismo. Entonces lo que vemos es que quien desafía, y a veces exitosamente, como en el caso de Trump, o de Boris Johnson, quien desafía al neoliberalismo lo hace con un contenido mucho más reaccionario, de algún modo más comunitarista, pero esto es un soberanismo de derecha muy preocupante.
Sí, son fuerzas que denuncian, digamos, el cosmopolitismo, ¿no? Son élites nacionales, nacionalistas, que buscan un refugio, digamos, en lo nacional, pero que tampoco son parecen respuestas que puedan perdurar a largo plazo, ¿no? Parecen más bien canalizar un malestar sin tener una capacidad de construir sociedades nuevas o sociedades alternativas, ¿no? En ese aspecto creo que el ámbito internacional es ineludible. El tema es cómo construir a nivel internacional fuerzas que puedan competir con el mercado, en este caso, en muchos casos, además desregulado también. Ahí el bastión de la socialdemocracia era el Estado, el acuerdo entre empresariado y trabajadores, el círculo de consumo y producción, pero claro, eso ya no es viable, digamos, ¿no?
Ahora, ahí señalás una paradoja en la que también quizás convendría reflexionar, que es el cuestionamiento del cosmopolitismo, porque el cosmopolitismo se convirtió de ser un valor de la izquierda democrática, pasó a ser un activo de las élites globalizadas. Entonces también es difícil reconvertir la idea cosmopolita en un valor progresista cuando el efecto real de la globalización fue capturado por sectores muy minoritarios.
Claro,
¿no?
Por élites, sí. Incluso en este caso hay críticas a cierto progresismo neoliberal.
Bueno, la que hizo Nancy Fraser.
Exactamente. Y claro, el tema del cosmopolitismo es todo un asunto, ¿no? Porque ahí, y nosotros en América Latina, en Argentina, lo sabemos muy bien, digamos, hasta qué punto ese cosmopolitismo es un elemento de identificación o puede generar lazos de identificación con las fuerzas populares, digamos, de cada país, ¿no? Parece que el tema de lo comunitario sigue pesando. El caso de la Unión Europea es muy evidente,
claro,
me parece, ¿no? Como
claro,
todos los países son democráticos, comparten una cultura europea común con sus diferencias y matices, pero no logran constituirse como un actor político, sí, como un mercado económico, pero no como un actor político potente, porque lo nacional sigue pesando, ¿no?
Estamos conversando con Javier Franceles, doctor en ciencia política e investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Hacemos una breve pausa y continuamos esta conversación.
Alejandro Katz en Nacional. El zorro y el erizo. Seguimos con El zorro y el erizo.
Y estamos esta noche con Javier Franceles, doctor en ciencia política por la Universidad Complutense de Madrid, casa en la cual también es profesor e investigador. estamos describiendo, tratando de entender un panorama complicado, un panorama en el cual lo que se ha llamado la revolución neoliberal, que ha sido verdaderamente muy exitosa desde los años 80, reconfiguró no solamente los sistemas de poder y de representación, sino la ideología y la cultura de la ciudadanía en gran parte de Occidente, y cómo en la tensión entre globalización y espacio nacional, entre ideas neoliberales e ideas alternativas, se arma una reconfiguración muy complicada en la que la reacción a lo neoliberal es una reacción comunitarista de derecha, decía Javier, con poco recorrido por delante. Yo entiendo que lo que quería decir es hay una cosa reactiva más que constructiva, y esto sirve como válvula de presión de corto plazo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, que es porque el ámbito internacional creo que no da para ese tipo de soluciones, para que se puedan consolidar como soluciones de largo plazo. Me parece que son más eso, válvulas de escape, modos de enfrentamiento de los sectores populares más de los últimos escalones con los que, contra los que están un escalón más abajo,
le hace los inmigrantes
y todo esto. Pero me parece que además creo que lo que está en riesgo es ahí habría que ver cómo se plantea la cuestión de continuidad y ruptura, ¿no? La cultura política europea no deja de ser una cultura política en la cual el valor de la cohesión social es muy importante, incluso esto se ve en España, por ejemplo, no solo por la cultura de izquierda, sino también por la cultura cristiana y católica, claro, aunque sea compasiva, claro, y pensándolo de otra manera, ¿no? La derecha española tiene mucho de esto, ¿no? Claro. Es una derecha abiertamente neoliberal, claro, aunque aplique recetas neoliberales, pero no lo puede explicitar.
No se aleja de la idea de una comunidad en la que ciertas formas de solidaridad deben estar presentes.
Claro, incluso muchas veces las medidas neoliberales de recorte y de austeridad se justifican en nombre del estado de bienestar. Hay que preservar el estado, claro, de bienestar, entonces ahora nos tenemos que restringir, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, claro, que es discutible, pero es muy muy sintomático ese modo de presentar.
Hay una cosa asunto interesante, porque al triunfo del neoliberalismo, el triunfo del neoliberalismo se acompaña también, como decía Sandra, la expresión de Felipe González, de un triunfo de la socialdemocracia. Quiero decir, no son simultáneos, pero conviven en el presente.
Claro, claro. Queda mucho de la. Claro. Queda mucho cuando se dice, bueno, se ha desmantelado el estado de bienestar. Bueno, no, yo no diría, claro, depende con qué se compare. Si uno lo compara con Argentina, el piso de España es, por ejemplo, es mucho más alto, y estamos hablando de un país, digamos, de clase media europea, ¿no? Ni de Francia, ni de Alemania. Entonces, bueno, ahí yo creo que esa cultura, digamos, ese valor de la cohesión social frente a proyectos políticos que plantean claramente la exclusión de un tercio de la sociedad, son también en un sentido proyectos que pueden hasta ser miopes con sus propios intereses, porque pueden generar una fractura social que estalle tarde o temprano, ¿no?
Yo entiendo, voy entendiendo en la conversación que vos tenés, voy a ponerlo en mis términos, luego o lo desmentís completamente o lo ajustás a los tuyos, pero tenés una ilusión acerca de que una acción internacionalista de la política progresista, socialdemócrata, de izquierda democrática, puede encontrar respuestas a la vez sociales, políticas y económicas que reviertan una situación de hegemonía neoliberal. A esta visión, que me parece que es más o menos la que de algún modo estás expresando, se oponen otras que son mucho más distópicas. Por ejemplo, la de gente como Wolfgang Streck, el sociólogo alemán, que señala que el matrimonio precario entre capitalismo y democracia, que se había articulado matrimonio de conveniencia, lo llama él, después de la Segunda Guerra, se acabó y que la democracia y el capitalismo ya no pueden coexistir. ¿Por qué tenemos estas dos miradas tan distintas desde un piso común?
Bueno, yo ahí Yo creo mucho en la fuerza de la política, digamos, ¿no? Y creo que fundamentalmente la economía es política, digamos. Y en ese aspecto creo que las voluntades colectivas tienen siempre una capacidad de reformar, de reconstruir, de resignificar. Entonces no creo que haya como algo así como una fuerza ciega, el capitalismo presentado como una fuerza ciega. De hecho, el propio digamos, este presente debió ser construido por el neoliberalismo y tuvo que invertir mucha energía, mucha fuerza política, incluso de política en un sentido estrecho, formar esto que decíamos antes, sí. Partidos, movimientos, intelectuales, sí, cuadros. Etcétera, cuadros. Entonces, yo creo que frente a eso, y creo que América Latina es un ejemplo, incluso en situaciones mucho más de mucha más desbalanceo entre Estado y mercado, como puede ser América Latina, sin embargo, hay posibilidades de construir, aunque sea precarios parapetos que contengan, que digamos esa fuerza, que tampoco es una fuerza ciega la del capitalismo, sino que funciona sobre la base de decisiones políticas, digamos, se podría hacer una cronología de cómo el capitalismo se ha ido desregulando desde unas décadas hasta ahora, y eso ha producido el presente que tenemos. Entonces no es realmente una, bueno, insisto, una fuerza ciega que sea completamente autónoma y que la política esté ahí débil intentando pararla, sino que, bueno, que es el neoliberalismo y el capitalismo son construcciones políticas, ¿no? Entonces desde la política se pueden, creo, reformar, paliar, etcétera.
Sin embargo, en una perspectiva un poco diferente desde el punto de vista teórico, pero también de la duración en la que hacemos nuestro análisis, hay un trabajo muy interesante, un libro muy interesante, que se publicó yo creo el año pasado en inglés, cuyo título en español sería algo así como El gran nivelador, cuyo autor, que es un libro muy serio, no es de estos muy sólidamente académico, cuyo autor muestra que los procesos de producción de igualdad son resultado de catástrofes, guerras, epidemias, que no hay procesos de producción de igualdad que no resulten de hechos catastróficos, lo cual le quita a la política mucha de la dimensión de transformación que vos le asignabas. Nos deja en un lugar mucho más modesto. Yo diría la palabra parapeto quizás es más adecuada a esa explicación que otras palabras, ¿no? Pequeños lugares de resistencia, pequeños diques de contención, pero que el crecimiento de las desigualdades será incontenible hasta que no haya una catástrofe demográfica, epidemiológica o bélica.
Claro, ahí yo lo que cuestionaría es la idea misma de catástrofe, digamos, ¿no? Porque otra vez se plantea la catástrofe como si fuera algo externo, natural. Claro, natural. Yo creo que incluso
la catástrofe es política.
Claro, claro. Incluso recuerdo en España fue muy notable cómo se trabajó desde la prensa fue un terremoto en Haití, ¿no? Hace unos años. Me acuerdo, el titular del país era bueno, notable, vamos a dejarlo en notable. Decía, Haití no existe más. Yo, ¿cómo que Haití no existe más? ¿No? Yo recuerdo, me viene en este momento a la memoria el funeral de Arafat, ¿no? Que era un pueblo, digamos, prácticamente sin nada, que vive, digamos, en un terreno baldío, podríamos decir, con todo el respeto del caso, y que sin embargo se veía una voluntad política ahí viviente y muy potente. Entonces yo en ese aspecto no creo las catástrofes impactan de manera muy desigual según los lugares, ¿no? No es una cuestión técnica construir edificios antisísmicos o no construirlos, no es una cuestión solamente de dinero, ¿no? Es una cuestión de voluntad política. Entonces sí que evidentemente por ejemplo, la guerra y la democracia han tenido mucho que ver. No. Y en ese aspecto, la democracia no es el reino, digamos, de la paz, del acuerdo y del diálogo solo. Pero, insisto, yo creo que todo eso se modula políticamente, ¿no?
Bajamos un poquito a la Argentina, si te parece.
Sí, claro. Subimos.
Bajamos, sí. Quiero decir, sí, de un nivel abstracto en el que conversábamos a tocar algo, claro, ¿no? Claro. Salimos de este globo aerostático en el que viajamos la primera parte del programa. Y nos hundimos en las pampas o en el desierto para ser más alperinianos. Yo decía al principio, estamos en un momento intensamente político, como siempre aquí, siempre son momentos intensamente políticos, pero este año sin duda lo es más marcadamente por muchas razones. Podría tratar de inducir líneas de conversación, pero lo que me gustaría es preguntarte, siendo un cientista político argentino que vive en España, pero que mira a la Argentina permanentemente, me gustaría, antes de hacer ninguna pregunta, escucharte. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, eso básicamente que lo que vos decías. Yo creo que es una sensación doble, porque por un lado es un momento muy atractivo políticamente. Me parece que Argentina es muy dada a brindar momentos atractivos políticamente. Es un país de una gran vitalidad política, mucho más que España. Es un gran laboratorio, es un país que se transforma, se reinventa a sí mismo. Pero, claro, por otro lado, uno eso lo ve y le atrae mucho desde el punto de vista de las ideas, las identidades, los movimientos. Pero por el otro lado, bueno, claro, la situación social es muy dura y es muy terrible. Pero bueno, yo creo que hay a mí lo que me interesa mucho, y es un tema que estoy trabajando, es justamente, creo que se ve, o yo veo, un declive, digamos, de un antagonismo histórico que ha habido en Argentina entre peronismo y antiperonismo, y me parece que las nuevas identidades políticas, los nuevos grupos que se están conformando son una hibridación de tradiciones que en Argentina habían estado separadas, digamos, la tradición liberal con su ala más conservadora y su ala más progresista, que podría haber sido el radicalismo, el socialismo, digamos, incluso el comunismo, que en definitiva reconocían una base liberal, y el ala más nacional popular, prefiero decir nacional popular y no populista, en el sentido de las ideas, que también tiene alas de derecha y alas un poco más progresistas. Yo creo que me parece que a grandes rasgos que la dictadura del 76 generó un corte con la historia precedente, con todos los cuidados que tiene esta idea de corte o de ruptura que decíamos antes. Generó un terreno común, que es la idea de la democracia con un pilar ético-político fundamental, que son los derechos humanos. Y generó sus actores, digamos, y generó unas posibilidades de hibridación de tradiciones que creo que se encarnan, que tienen antecedentes muy importantes, como el acercamiento de Balbín y Perón en los años 70, pero que se interrumpe, digamos, por la dictadura. Pero luego creo que hay muchos elementos que van generando esa hibridación. Por un lado, sin proponérselo, los movimientos de derechos humanos que van, digamos, diría yo, inoculando, aunque no me gusta mucho la palabra, un elemento liberal en la cultura popular. Porque al fin y al cabo los derechos humanos no dejan de ser unos derechos de tradición de base liberal, pero con un correctivo que sería el hecho de que son derechos más bien sobre colectivos.
Claro.
Entonces, creo que, ¿no?
Es muy interesante esto, ¿no? Insistamos un poco en la idea porque me parece que no hay que dejarla pasar.
Claro, digamos, el liberalismo, la idea de los derechos, evidentemente, individuales, pero siempre más bien individuales, el individuo preformado antes de ir a vivir en la comunidad, y por lo tanto la comunidad le tiene que respetar esos derechos, si no rompe el contrato y se va a otro lado. Pero los derechos humanos, digamos, tienen este elemento, pero a su vez tienen siempre, digamos, su objeto o su víctima son colectivos. Y fue efectivamente lo que pasó en Argentina. Y además, claro, esto es la tragedia y el drama de la política, que a mí me atrae especialmente porque, al fin y al cabo, soy, digamos, modestamente un beberiano y eso me parece fascinante. Como de cosas malas, como fue esta represión indiscriminada, ilegal y terrorista desde el Estado, siembran la semilla de algo bueno, ¿no? Como, por supuesto, según cómo se construya. Por eso decía que los organismos de derechos humanos comienzan a trabajar sobre una idea de que los derechos humanos son importantes, no son derechos burgueses que son algo bueno.
Subalternizables respecto de algún...
un decorado para tapar intereses de clase, sino que es algo fundamental, porque sin eso no se puede constituir políticamente y no se puede luchar. Y me parece que luego hay elementos, bueno, yo nombraría algunos hitos muy, muy puntuales, como el hecho de que la campaña del 83, el discurso de Alfonsín, logre colocar el eje dictadura, democracia o dictadura, frente al eje que sostenía el peronismo, que era liberación o dependencia, como una especie de continuación un poco mecánica de los años 70. Y luego me parece que hay elementos que van, la renovación peronista, incluso la transversalidad del primer kirchnerismo, el homenaje de Cafiero a Alfonsín.
Claro.
El homenaje de Cristina Kirchner a Alfonsín. Bueno, y creo que la figura, por ejemplo, de Alberto Fernández hoy en día me parece que encarna esa
que hibridación. Que hibrida él mismo una tradición liberal de la que aparentemente viene en su formación inicial con su trayectoria en el peronismo.
Y que no es casual también que eso sea posible porque Alberto Fernández no es alguien que se haya socializado políticamente en la década de 70.
Claro.
Y me parece que eso también genera un espacio y una perspectiva que es muy importante, ¿no?
Estamos conversando con Javier Francé, él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, en la cual también es docente e investigador. Les proponemos oír un poquito de música y regresamos a la conversación.
Velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. Boca a suspirar when she left, gone was the glow of
de veludo azul, se revestiu meu coração,
precious and warm a memory through the years. Grow like a
Blue Velvet, Lee Morris, Bernie Wayne, del álbum Viva Duets, Tony Bennett y María Gadú. María Gadú es uno de los nombres destacados de la música brasilera, compositora, cantante y autora. Su voz se identifica con temas como Jimbalayé, Altar Particular y el más reciente Mundo Líquido. Fue niña prodigio de la música brasileña y apadrinada por Caetano Veloso. El gran Tony Bennett, estadounidense de origen italiano, uno de los últimos grandes trovadores de medio del siglo XX, aún activo a sus 93 años. Javier Francé no lo sabe, pero este es el momento del conocimiento en nuestro programa. Es el instante en el que dejamos lugar a la conversación para que entre la sabiduría. Y esa es la música que elige Vicky Egea, que nos prepara también estas fichas musicográficas con las que nos ilustramos.
Perfecto, perfecto. La música hay que es efectivamente la sabiduría.
Pero sigamos con nuestra conversación no musical, hablando de esta Argentina en la cual vos ves en la figura de Alberto y en el proceso político que cristaliza en torno suyo una hibridación de estas dos pasiones tan contradictorias de nuestra historia, el liberalismo y el alma nacional popular. Ahora, no es la primera vez que hay intentos de hibridación de esta naturaleza y no han resultado exitosos otras veces, ¿no? Pienso, por ejemplo, el gobierno de la Alianza fue, creo, un intento, ¿no?, así con esta de la Rúa y Chacho Álvarez, como dos emergentes de estos dos mundos, además dos emergentes muy particulares para intentar la hibridación, porque digo, de la Rúa, que sin duda venía de un liberalismo radical, pero de un liberalismo muy acentuado, y Chacho, que expresaba aquel mundo nacional popular, pero con las inflexiones que permitían el diálogo y la construcción de algo común. Y eso fue como, menciono ese episodio, pero hay otros muchos, ¿no?
Sí, claro, después hay que gobernar.
Quiero decir,
claro,
la transversalidad misma de Néstor, sí, en los primeros años. También claro, ahí hubo claro, algo que tampoco, digo, a la primera dificultad de gobernabilidad, la coalición se reorganizó en torno del peronismo y de lo más tradicional de lo nacional popular y...
Sí, yo ahí, claro, evidentemente que no hay, esto no significa que sea una fórmula del éxito, digamos, sino que son tendencias históricas que yo incluso la vería también en Alfonsín, digamos, ¿no? Que tenía un discurso claramente no antiperonista, digamos, ¿no? Recuerdo su convocatoria electoral a los peronistas, a los socialistas.
Sí, bueno, y de hecho la misma voluntad movimentista
totalmente
enraizaba en una tradición que no era la del liberalismo partidario.
Exactamente. Entonces, bueno, evidentemente luego está el hecho mismo de gobernar, que bueno, en Argentina no es fácil desde luego, ¿no? Pero yo diría que incluso el kirchnerismo en ese aspecto me parece que fue, digamos, incluso en sus momentos más populistas, en el sentido de la CLO, digamos, tensar la cuerda, digamos, y generar una división interna entre un pueblo y un poder, una oligarquía o unas minorías. Yo creo que también dentro de la tradición peronista, digamos, es una experiencia interesante con sus diferentes etapas, porque creo que justamente es un, incluso en sus momentos populistas, es un populismo, yo diría, de motivos bastante liberales, digamos, que utilizaba para generar la confrontación elementos liberales. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio igualitario, digamos, no era algo que era obvio en la tradición peronista, nacional popular, esas sensibilidades. Me parece, incluso aquello que puede ser visto como un elemento más, más vinculado a la tradición, digamos, peronista o a la década clásica, la cuestión de los medios. Bueno, la forma de construir la ley de medios, más allá de su contenido, pero digo, la forma de construirla de abajo arriba, etcétera, etcétera, esa sensibilidad no exclusivamente estatalista respecto de... Bueno, me parece que son la propia, recuerdo, un discurso de Cristina Kirchner diciendo, bueno, en la Plaza de Mayo, creo que fue durante el conflicto del campo, que ella decía, bueno, nosotros siempre creímos que solos podíamos, ¿no? Y solos no podíamos, ¿no? Y bueno, era una transformación, digamos, ¿no? Y el hecho mismo de que el kirchnerismo no absorba todo el peronismo, digamos, no lo agote, ¿no? Sino que el kirchnerismo es una parte, de hecho, vemos que hay peronistas no kirchneristas, peronistas que están en la oposición a Alberto, etcétera. Bueno, entonces
Te hago una pregunta, Javier, para entender la dimensión de esta hibridación y de lo que es previo a lo que se hibrida. En otros contextos nacionales, occidentales, europeos o latinoamericanos, también hay dos almas, un alma liberal y un alma comunitarista, para llamar al alma nacional popular de un modo un poco menos local, si se quiere, ¿no? Aunque también hay tonos en ese comunitarismo español o francés que tienen mucho de nacional popular, si se quiere. Sin embargo, esas dos almas no han impedido la existencia de sociedades políticas cuyo funcionamiento fuera liberal, en el sentido de democracias liberales sin búsquedas de hegemonías, con la aceptación de la sustitución de un partido por otro. Quiero decir, ha habido un diálogo más funcional, ¿no? Se me ocurre otra palabra mejor.
Sí, entiendo.
Más funcional que el que ha habido aquí entre esas dos historias, tradiciones.
Sí, ahí yo tendría un poco quizá algunos reparos, ¿no? Creo que para mí mismo fue una educación política, digamos, ¿no? La vivir en España y ver cómo se desenvuelve, digamos, la vida política, ¿no? Efectivamente, por un lado, la cultura política europea tiene una base liberal más profunda, digamos, ¿no? Digamos, hay un tronco común que es el liberalismo, del cual salen luego izquierdas como la socialdemocracia y derechas como los liberal conservadores o los demócratas cristianos, social cristianos, etc. Pero no obstante, hay elementos que creo que nosotros tenemos una mirada por ahí, o yo mismo tenía una mirada de la democracia europea como una democracia con muchos acentos liberales que habría que definirlos, ¿no? Pero me quedo con esto que vos decías, ¿no? La cuestión de las hegemonías, ¿no? Bueno, yo ahí distinguiría hegemonía de hegemonismo, digamos, ¿no? Creo que la hegemonía es la política, digamos, ¿no? Y en ese sentido todos los partidos buscan una hegemonía, lo cual no quiere decir...
¿Cuál es la distinción?
Yo diría que la distinción es, digamos, la hegemonía es la capacidad, digamos, de extender tu visión particular a toda la sociedad y en ese sentido podríamos decir que en la democracia europea el liberalismo político es hegemónico, digamos, en el sentido que es el marco del cual más o menos todos parten, luego con acentos diferentes, pero es ese. Y el hegemonismo sería ya el intento del control casi total de la situación política y la falta de consideración hacia los otros, hacia los que son diversos, digamos, un estrechamiento del pluralismo claramente, digamos, ¿no?
De acuerdo.
Me parece que en ese sentido Argentina, sobre todo desde la recuperación de la democracia, creo que ha sido una democracia liberal sin demasiados, con episodios complicados, pero sin, comparando la situación en la que se encuentra, sobre todo socioeconómica, que genera muchas tensiones, bueno, la democracia liberal se pone más a prueba. Y creo que en Argentina ha resistido la prueba con fuerza realmente, ¿no? Simplemente pensemos en el 2001, ¿no? Como y también la cuestión de las caras pintadas en los años 80, bueno, las crisis sociales, bueno, la institucionalidad se ha mantenido. Y por el otro lado, en Europa, no olvidemos que, por ejemplo, en España, el Partido Socialista gobernó durante 14 años continuados con varias mayorías absolutas, ¿no? El parlamentarismo también tiene elementos que hasta podríamos decir, en muchos casos, por un lado, funciona con una legitimidad presidencialista. No es realmente un parlamentarismo puro y duro. Y por el otro lado, tiene elementos que son incluso, en algunos aspectos, desde mi perspectiva, muchas veces contramayoritarios, digamos, ¿no? o que distorsionan un poco la voluntad del votante, ¿no? Porque uno en España se ve ahora, ¿no? Digamos, uno vota y ese voto no sabe muy bien hacia dónde va a ir, ¿no? Y,
claro.
Y luego hay una negociación casi como lo que era, que nunca funcionó como tal, el colegio electoral, que nosotros eliminamos la Constitución, el cual, bueno, no deja de ser una clase dirigente, una élite que decide el sentido del voto.
Claro, cuando,
¿no?
Cuando decís uno vota y no sabe a dónde va a ir su voto, es porque como en el Parlamento se van a organizar alianzas que pueden producir un gobierno que no es aquel que uno votó al ceder su voto,
claro,
a esos diputados,
puede
a incertidumbre,
cambiar el sentido, claro, ¿no?
Ahora, entonces volvamos un poco a la Argentina,
sí,
después de eso. Si el marco de la democracia liberal ha funcionado aún en momentos de mucho estrés, como efectivamente ha funcionado, ¿cuál es la particularidad de estas dos expresiones políticas? ¿Cuál es la particularidad de la confrontación entre ellas y cuál es la importancia de la hibridación de ambas?
A mí me parece que la importancia, justamente, a la vuelta de los años, una cosa que digamos, dos familias políticas que parecían separadas, como era la socialdemocracia europea después de la segunda posguerra, y los movimientos nacional populares y con formas populistas muchas veces en América Latina, yo creo que han tendido también a fusionarse, porque la socialdemocracia ha perdido el contenido de clase, más bien se reclama
claramente
partidos de clases medias, ¿no? De clases trabajadoras,
sí.
¿No? También ahí hay una cuestión aspiracional, ¿no? De que todo el mundo se reconoce clase media y, bueno, tiene otro sentido, pero y han perdido los elementos más clásicamente de la tradición marxista o socialista fuerte, digamos, ¿no? Sigue habiendo diferencias, yo creo que la noción del Estado es diferente, la idea que creo que falta en el progresismo argentino, la idea de tematizar la cuestión tributaria, que es clave en la tradición socialdemócrata, mantiene las diferencias. Pero hay un acercamiento, por las condiciones mundiales también, hay un acercamiento. Son las fuerzas que pelean por la igualdad, digamos. Y bueno, y tienen. Las historias nacionales son claves. Yo creo que eso también es una cosa a tener muy en cuenta. Las historias nacionales son decisivas. Y me parece que la diferencia fundamental que yo veo hoy en día entre la política, por ejemplo, europea, o diría más concretamente la española y la argentina, son esas tradiciones de origen, digamos. España tiene una tradición más liberal europea, recuperada hace relativamente poco,
sí,
por
sí,
otra
sin
parte.
Duda, sin duda, sin duda.
Y Argentina tiene una tradición más, digamos, la matriz es nacional popular, evidentemente. Pero creo que se va, en este caso, hacia la conformación de fuerzas de centro-izquierda y de centro-derecha. La hibridación lo que permite es una fuerza de centro-izquierda que no, en Argentina, que no sea refractaria de la tradición liberal, porque la va incluyendo a través de los derechos humanos y a través de libertades públicas y de derechos que ha, como los que nombramos antes, que ha logrado incorporar sin mayores problemas, como el caso del aborto es ahora, digamos. La vacante me parece que está un poco del otro lado. Ahí es un poco lo que a mí, el interrogante, digamos, ¿no? Me parece que sería saludable que se generara una fuerza de centro-derecha.
Sí, hubiera sido bueno que este gobierno no fracasara de un modo tan estrepitoso.
Yo diría que sí, pero claro, sobre todo en lo que va a venir. Pero creo que estas tendencias son a largo plazo y como en los casos de las hibridaciones que vos nombrabas, que fracasaron, que podríamos decir incluso el caso de Alfonsín, sí, según cómo lo miramos. El fracaso en política
de acuerdo.
Es complicado. Pero el de la alianza claramente fracasó y se podría asociar al fracaso de este gobierno. Sin embargo, dejan cosas porque son tendencias culturales que van un poco por otro lado.
Yo me quedo con muchas ganas de seguir esta conversación. Me quedan muchos temas en la punta de mi birome, pero se nos acabó el tiempo.
Bueno, siempre será pasa.
Será otra vez.
Bueno, muchas gracias.
Javier Francés, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense, en la cual investiga y enseña, está de paso por Buenos Aires, nos ha concedido este rato. Te agradecemos mucho, Javier.
No, te agradezco mucho la invitación.
No, al contrario.
Ha sido un gusto.
También para mí, gracias por supuesto a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a Mariano Schuster, lo recordamos como si hubiera estado presente. Siempre los inspira. Y por supuesto a todos ustedes que nos acompañan cada noche, recuerden que El Zorro y el Erizo, luego de ser emitido, está en radionacional.com.ar y en Spotify, de donde pueden bajarlo cuando quieran. Gracias, buenas noches.